Tenemos en la línea a Isabel Zapata, extraordinaria escritora y poeta. Querida Isabel, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, muy bien, muchas gracias. Mucho gusto saludarlos.
Igualmente, querida Isabel, a ver, Anier, ¿no? ¿Qué decir de ella? Confesamos que no, que yo no la he leído y Risco tampoco, pero ¿qué decir de ella, Isabel?
Bueno, Annie Ernaux es una escritora que tiene actualmente 82 años. Uh-huh. Es una escritora muy prolífica, tiene, pues digo, no los he contado, pero más de 25 o 30 libros. Y además que está muy actual porque su último libro, su libro más reciente es justo de este año. No está traducido al español todavía, creo que están traduciéndolo, pero bueno, es una escritora que está, digamos que ahí en la mira todavía. Y sobre todo ella hace una cosa de la que ha llamado sociología literaria, que es una especie de, pues cómo decirlo, poniendo la memoria al centro, la memoria personal, la memoria colectiva, hace, pues sí, novelas que son llamadas esto de autoficción, aunque yo de pronto noto, sinceramente, una que se dice autoficción con cierta, no sé, con cierto dejo como si fuera un género menor. Uh-huh. Ajá, yo he notado eso y me da un poco de tristeza porque bueno, al final, a mí me gusta más llamarlo literatura del yo, es esta literatura que viene de la experiencia propia, sí, pero eso no quiere decir que se quede ahí, ¿no? O sea, es tomar la experiencia propia para describir un contexto social, un momento histórico, un país, procesos también como importantes, por ejemplo, hablando de su propio aborto, por dar un ejemplo, hablar también de lo que es el aborto en general, ¿no? O sea, lo más íntimo a veces puede ser lo más universal, y creo que eso es algo que ella tiene mucho en su obra.
Ya. ¿Es poeta también, Isabel, o vaya, es lo que nos has descrito?
No.
Vaya, escribe por lo menos, por lo general, novela, autoficción. ¿Qué conocemos de su obra?
Sí.
También el ensayo, un poco de luz también ahí.
Es principalmente novelista, con este género, ¿no? El que les decía que autoficción o literatura del yo, como se quiera llamar. Que yo sepa, digo, tampoco soy tan experta, pero claro, que yo sepa no tiene poesía publicada, pero ensayos sí, tiene algunos ensayos. Tiene un libro que yo no he leído, que es sobre la fotografía, creo, que debe ir un poco más ensayístico, pero en general son libros que cabalgan, digamos, entre la novela, la ficción, pero también la memoria. O sea, creo que son libros que no son muy clasificables tan fácilmente.
Sí.
Los géneros así son, ¿no? Son muy porosos siempre.
Sí. ¿Y qué nos recomendarías, por ejemplo, para quienes nos escuchan también y dicen cómo entrarle a la obra de Annie Ernaux? ¿Tú qué nos recomendarías, Isabel?
Pues a mí me gustan mucho, lo estuve pensando, de hecho, me gustan mucho tres libros suyos. Uno que me parece muy, muy, muy fundamental es El acontecimiento, en el cual ella narra la interrupción de su embarazo, el aborto que tuvo. Lo escribió creo que en 2008, pero es un suceso que es mucho anterior, ¿no? Hace, uh-huh, hace cuenta, lo escribió como recordando algo que pasó 30 años antes. Uh-huh. Entonces, es muy importante porque en él, pues creo que tiene mucho, creo que resuena mucho. Tiene una frase que yo amo en ese libro, se las voy a leer, es muy cortita.
Sí.
Cuando habla sobre cuando intenta abortar ella con agujas, o sea, autointerrumpir el embarazo, claro, con agujas, dice: es posible que un relato como este provoque irritación o repulsión o que sea tachado de mal gusto. El hecho de haber vivido algo, lo que sea, da el derecho indescriptible de escribir sobre ello.
Wow.
No existe una verdad inferior. Y esto me encanta, ¿no?
Claro.
Esto de no existe una verdad inferior, como decir, todo lo que vivimos tiene una historia y como darle muchísimo valor a la voz de todas, sobre todo de las mujeres, ¿no? Ustedes ya decían, es una escritora que, por supuesto, feminista a todo lo que da, que, uh-huh, que además es importante ya el hecho de que le den el Nobel de Literatura a una mujer, ¿no?
Claro.
Es la mujer número 17 a la que se lo dan, frente a 102 hombres que lo han recibido.
Sí, sí,
entonces, bueno, ya eso es algo que celebrar.
Sí. Entonces dices el acontecimiento, esa es una, el acontecimiento.
Sí.
Luego,
el acontecimiento, luego hay otro que también me gusta mucho, que se llama Pura Pasión, que es justamente eso, un libro sobre un amorío, digamos, apasionado, que es muy lindo. Y tiene otro que también me encanta, por nombrar tres, que se llama No he salido de mi noche, que describe el declive de salud de su madre, sus últimos años con una demencia. Es como un diario de la enfermedad de su madre, que es muy íntimo, pero pues al mismo tiempo, como decíamos, ¿no? Que lo íntimo no es necesariamente que se limite a lo que ella vivió y ya está, ¿no? Claro que tiene una relevancia en muchos sentidos. Entonces, esos tres libros son los que a mí me parecen fundamentales. Y bueno, tiene también su escuela, ¿no? El gran escritor que a mí me encanta también, Emmanuel Carrer, es uno de, de los que la ha nombrado como, como sus maestras, también Nicolas Mathieu. Hay varios escritores franceses y de todo el mundo que para los que Annie Ernaux es una gran voz muy importante.
Qué padre. No, y qué emocionada te leemos también a través de redes.
Yo estoy feliz.
Fue la variable que detonó el hay que hablar con ella, porque dijimos, oye, está muy emocionada de leerla, y es como eso, ¿no? Cuando eres muy fan de alguien y que se le reconozca, pues eso, lo que va a permitir, Isabel, es que pues toda su obra, lo que te dé el Nobel, se traduzca a todos los idiomas, llegue otra vez las reimpresiones, o sea,
ojalá,
que llegue, ojalá, que llegue además, mucho más.
Sí, fíjate que leía yo tempranito justo, leíamos a Melissa Ayala, que sé que nos viene escuchando, le mandamos un abrazote, y ella ponía ayer en la noche, 23:41 horas, es decir, antes, ahora sí que antes del comité del Nobel, y decía, Annie Ernaux, hablando de su madre, no he salido de mi coche, me tiene hablando por teléfono con mi mamá 5 veces al día. Y entonces le pusimos ahí, porque Risco, en sus múltiples ocurrencias, dijo que era melividente, ¿no?
Exacto.
Y, y le dije, oye, eres melividente, y lo que nos dice es, bueno, lo que pasa es que Isabel Zapata me tiene leyéndola, ¿no? Y entonces ahí dijimos, bueno, pues está padre que nos lo compartan y que nos lo compartan con esta emoción. ¿Tú estás contenta entonces con este premio?
Sí. Yo estoy feliz de la vida, la verdad, porque, bueno, o sea, no porque el Nobel me parezca tampoco el premio, sé todos los problemas, ¿no?, alrededor del Nobel, pero por lo que dices, David, de que es algo que empuja que más gente la quiera leer, y también yo creo que reivindica de cierta manera, pues una serie de temas que se han considerado, que durante muchos años se han considerado no literarios, femeninos, por ejemplo, esta relación con la madre, el tema del aborto, de pura pasión, ¿no? O sea, el tema de la pasión amorosa en una mujer mayor. O sea, hay como un montón de temas que en ella están presentes y que ella ha defendido así con uñas y dientes y que son muy menospreciados literariamente. Entonces yo siento que el hecho de que esté ahí como que, no sé, es una señal para mí de que las cosas realmente, yo sí creo que están cambiando en términos de qué temas están en la discusión pública, claro, y qué temas se están reconociendo como relevantes y no nada más como esta cosa que me choca de literatura de mujeres, ¿no? Como si no fuéramos, como si la literatura escrita por mujeres no fuera universal también.
Exactamente. Isabel, te queremos mucho y te admiramos. Te mandamos un gran abrazo. Gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.